Las 7 de la mañana, algunos segundos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día es especial para nosotros porque nuestra Radio Duna está de cumpleaños. Y por lo tanto, además por supuesto de todas las cosas que se nos vienen como conmemoración, celebración, festejos, desde el punto de vista interno, en la programación por supuesto que también se va a notar durante esta semana. ¿Cómo está mi cumpleañera?
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Bienvenidos. Son 19 añitos, ¿ah?
¿Eh? Oye, increíble cómo pasa el tiempo. 19,
es como un número raro el 19, ¿eh? Como que ni mucho ni tampoco, está como ahí. Bueno, hoy día quedan desde ya invitados a una programación. Nosotros siempre hacemos en el día del aniversario algo especial. Como nos estamos reservando con todo para los 20, porque es lo que corresponde, así como lo hicimos a los 15, ¿verdad? Que tiramos la casa por la ventana. Pero vamos a hacer cosas que son imperdibles y que son parte ya instalada de nuestras celebraciones aniversario aquí en Duna, que son los conductores DJ, ¿verdad? Durante todo el día, cuando terminen los programas a las 9 y media de la mañana, van a poder escuchar a todos los conductores de la radio instalar, programar durante media hora su música. Y por su música, entiendan eso, su música. Porque esto puede ser algo que les puede sonar absolutamente fuera del mood de la radio, absolutamente impensado respecto de alguien. Bueno, es su música. Don Juan Manuel, Nicolás, El Quique, yo, Ascanio Cavallo, Polo Ramírez, la Javiera Contador, etcétera. Hay una larga lista de todos nosotros colocando música durante el día en algo que va a resultar, desde luego, imperdible.
Ya lo sabes, pero por supuesto que al margen de estas celebraciones, la programación se va a desarrollar de forma habitual. Nuestro programa, por ejemplo, con un montón de noticias, la mirada puesta inicialmente en dos países latinoamericanos que ayer vivieron procesos eleccionarios, fronterizos ambos, estas naciones de Brasil y Uruguay, en el extremo, podríamos decir, desde el punto de vista del tamaño y personalidad, Brasil y Uruguay, que tuvieron elecciones presidenciales, pero en ambos casos con el término de una era, porque se termina la era de Pepe Mujica y no sabemos quién va a ganar en segunda vuelta porque ninguno de los dos candidatos principales obtuvo el 50% de los votos, pero de todas formas significa el fin de una era. Y para Dilma Rousseff también, porque está claro que lo que el electorado le pidió es que no gobierne exactamente como lo hizo en su primer periodo, con un bajo crecimiento, con montones de problemas, incluyendo la corrupción. Ya vamos a hablar de ambas elecciones en los próximos minutos.
Partimos nuestra noticia. Bueno, por supuesto vamos a revisar el deporte. El cuadro del fútbol chileno sigue más o menos parejito porque ganaron Colo-Colo y ganó la U también. La U sigue primera, Colo-Colo sigue segundo. Ya lo vamos a revisar, el tiempo. Se nos echó a perder el tiempo y va a estar así 22, 24 grados durante toda la semana, lo que tampoco es malo frente a los calores intensísimos que hicieron fundamentalmente el día sábado. Tenemos noticias internacionales para partir. Son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Dilma Rousseff fue reelecta para gobernar Brasil por 4 años más. La actual mandataria consiguió el triunfo en una reñida segunda vuelta con Aécio Neves, donde la candidata oficialista logró el 51,6% de los votos. Rousseff llamó a la unidad y a la reconciliación de los sectores.
En Uruguay, en tanto, la presidencia no se pudo decidir en primera vuelta. El expresidente Tabaré Vázquez y el opositor Luis Lacalle Pou deberán enfrentarse una vez más en las urnas el próximo 30 de noviembre. Según los sondeos preliminares, el Frente Amplio perdería su mayoría en el Parlamento.
Los proeuropeos, liderados por el presidente Petro Poroshenko y por el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, se impusieron en las elecciones parlamentarias que se celebraron este domingo en Ucrania. Los partidos ganadores deberán negociar ahora con la oposición distintas políticas para acercarse a la Unión Europea.
En la crónica de nuestro país, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aseguró que entiende perfectamente a los padres y apoderados que salieron a las calles este fin de semana para marchar en contra de la reforma educacional. En entrevista con Tolerancia Cero, el ministro dijo que comprende la reacción de las familias que hoy envían a sus hijos a colegios subvencionados, pero agregó que no deben sentirse amenazados.
La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, acusó a la oposición de instrumentalizar a los apoderados que a su juicio están desinformados de las consecuencias de la reforma. La marcha convocada este fin de semana por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados reunió a entre 30 y 50 mil personas, dependiendo de quién diga la cifra.
La canciller Angela Merkel recibirá hoy a la presidenta Michelle Bachelet en Alemania, quien se encuentra de gira por Europa junto a ministros de Energía y Minería y un grupo de empresarios. En el viaje, que continuará el miércoles en España, se tratarán temas comerciales y energéticos, además de la reforma tributaria.
La Junji en la región de los Lagos no entregará el polémico libro Nicolás tiene dos papás a los niños que atiende, pues se explicó que la institución solo patrocinó la iniciativa realizada por el móvil. El director regional de la Junji en la región especificó que si algún apoderado requiere el texto, deberá pedirlo al móvil.
Les contamos también que hoy se daría a conocer el proyecto para modificar la ley antiterrorista que fue elaborado con las propuestas que desarrolló una comisión de expertos y también las sugerencias de la oposición. Desde la Alianza llamaron al gobierno a concretar este anuncio.
La comunidad mapuche, que se había tomado un fundo perteneciente a la diócesis de Villarrica, durante la mañana de ayer depuso la ocupación del terreno de manera momentánea. Las 80 hectáreas en el sector Lagunillas de Cunco fue liberado después de conversaciones de la comunidad Tromelafquén con el alcalde de la zona.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Démosle un vistazo al deporte. Vamos a comenzar primero contándoles lo que trae la prensa esta mañana. Y dice, por ejemplo, en esta jornada de día lunes, el diario El Mercurio: la U resiste, con nervios, con lo justo y pidiendo la hora. Universidad de Chile logró vencer por 2-1 a Palestino y sigue en la cima de la apertura. Los azules, que aventajan por 2 puntos a Colo-Colo y por 3 a Santiago Wanderers, se preparan ahora para el clásico universitario del sábado, otro cotejo clave para el futuro del campeonato. Vamos a pelear a muerte, anticipó el director técnico Martín Lasarte. A muerte contra la UC, dice el gráfico. Universidad de Chile sufrió para derrotar a Palestino y mantener la punta del torneo de apertura. Ahora deberá enfrentar a Católica en el clásico universitario y Lasarte no se deja conmover por su ex equipo. Les deseo lo mejor, menos el fin de semana. Fue lo que disparó. La Tercera: el sufrido y reñido, dice, con fotos de la Universidad de Chile con Palestino y de Colo Colo con la Calera, que viene hoy día destacado entonces en la portada del suplemento deportivo del diario La Tercera. Démosle un vistazo en términos generales a lo que ocurrió entonces en esta jornada del deporte en materia de la primera división, donde los resultados de esta duodécima fecha tienen a Ñublense ganándole 3-1 a Unión Española, Universidad de Concepción por 3-2 a Cobresal, Wanderers por 2-1 a San Marcos, Católica por 2-1 a Audax Italiano, O'Higgins 3-0 a Huachipato, como decíamos, Colo-Colo ganando de visita 2-0 a Unión La Calera, Antofagasta con el empate de la fecha 1-1 con Barnechea, Cobreloa también con 3-3 Deportes Iquique, y la Chile, decíamos, 2-1 a Palestino. En la tabla de posiciones está la Universidad de Chile con 31 puntos, a 2 de Colo-Colo con 29, Santiago Wanderers con 28, y más abajo ya aparecen O'Higgins, Unión Española con 19, Unión La Calera y Ñublense con 18, Huachipato con 17 y recién Católica junto a Palestino con 16. Esteban Paredes de Colo-Colo es el goleador, tiene 11 tantos, Lucas Simón de Huachipato 10, y con 9 aparecen Roberto Gutiérrez de Santiago Wanderers y Octavio Rivero, de O'Higgins, también con 9 unidades. El viernes 31 de octubre parte la 13ª fecha a las 5 de la tarde con Santiago Wanderers enfrentándose a O'Higgins, y al sábado 1 de noviembre la Universidad de Chile con Católica al mediodía, a las 3:30 Palestino con Antofagasta, a las 6 de la tarde Huachipato con Cobreloa, a las 8:30 Barnechea con Unión Española y a las 10 de la noche San Marcos con Universidad de Concepción. El domingo se juegan 3 partidos, 2 a las 15:30 horas, Cobresal con Colo-Colo y Deportes Iquique con Ñublense, y a las 6 de la tarde, Audax Italiano con Unión La Calera. El fútbol esta mañana en Duna en Punto, 7:10.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Veamos algunos indicadores de los mercados en el cierre del día viernes. Echamos una mirada a lo que está pasando ahora también. El IPSA subió 0,15%, el Dow Jones subió un 0,76%. El Bovespa subió 2,42%. Vamos a ver cómo se porta la bolsa hoy día. El día viernes subió, dicen que en parte importante, Juan Manuel, porque la denuncia que traía la revista Veja sobre la corrupción en Petrobras con Lula y Dilma en la portada hizo creer que podía remontar eventualmente a Ezio Neves frente a tamaña acusación, en definitiva. Bueno, vaya uno a saber si los dos puntos de diferencia que logró Ezio Neves con Dilma Rousseff se deben en parte a gente que terminó votando por él con esa denuncia que no le alcanzó para sacar de la o para quitarle la opción de la reelección a Rousseff. A ver cómo se porta la bolsa de Río en el día de hoy. Tenemos esta, la bolsa de San Pablo, perdón. Tenemos el Shanghai Composite con un cierre negativo, 0,51%. El Hang Seng rojo también, 0,68%. El Nikkei se cerró en números positivos, 0,63%. Cae el Financial Times 100, un 0,37%. Está cayendo también el DAX alemán, un 0,51%. Mientras que el CAC 40 cae un 0,29%. El petróleo lo tuvimos con la caída del WTI y cierre en $81.37. Centavos, el cobre con alza que lo dejó en la semana, el cierre de la semana en 3,06 centavos de dólar. El dólar observado cerró a la baja en 584 pesos. Rápidamente las portadas de la prensa: gobierno ya redacta la reforma laboral, pero el empresariado no ve acogidas sus demandas. También se viene semana clave en el caso Cascadas. El jueves 30 vence el plazo para más sanciones, lo destaca Pulso en su portada de hoy. El diario financiero SBS envía oficio a Gas Natural Fenosa y pide hacer cambios a términos de la OPA sobre CGE. El diario Estrategia, Chile al 2020. Viene una edición aniversario, 36 años, con entrevistas a Ricardo French Davis, Juan Andrés Fontaine, Andrés Gómez Lobo, Paulina Zaval, Felipe Larrazábal y Tomás Menchaca, estos dos últimos hablando de libre competencia. Veamos qué trae La Tercera y El Mercurio. La Tercera: ninguna industria resiste tres cambios estructurales en tan poco tiempo. El 2008, la AFP estatal, y ahora esto, dice Rodrigo Pérez Maquena, el presidente de la Asociación de AFP, afirma que eliminar el giro único sobre la industria a conflictos de interés, lo que afectaría a las personas, la industria a los conflictos de interés, la eliminación del giro único, y destaca el hecho de que las propuestas de la Comisión Bravo al Ejecutivo no sean vinculantes. Viene David Bravo hablando también: la Comisión se ha concentrado en el diagnóstico del sistema, esto básicamente por trascendidos, ¿eh? Hay que decir que la Comisión ha operado con un hermetismo bastante admirable, cuesta mucho levantar información de hacia dónde va la micro. Ahora, a fines de mes, principios de noviembre, entregan el informe a la presidenta. Termino con Economía y Negocios del Mercurio. Caería el valor de los activos inmobiliarios de renta, caería al menos 10% por cambios en la reforma tributaria. Con Banchile, Gestión Activa tiene información y asesoría permanente para administrar tus inversiones, con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:14.
Así estará el día en Duna en Punto.
Con un Santiago hoy día, digamos, más moderado en cuanto a la temperatura, porque comparativamente a lo que tuvimos en días anteriores y particularmente el viernes y sábado, bueno, ayer la jornada estuvo más tranquila, pero no está tan nublado como ahora. De hecho, ayer más bien la nubosidad parcial era alta. A esta hora tenemos cielo nublado, que se supone que debería variar a nubosidad parcial, con una temperatura que no debiera superar los 24 grados como máxima, dice la dirección meteorológica. Tenemos 13,8 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En todo caso, ya para mañana, si bien la temperatura se va a mantener del orden de los 23 grados, debería empezar a despejar un poco, aunque, bueno, miércoles también 21 grados, jueves 22, la verdad es que las temperaturas se van a quedar más cerca entre los 21 y 23 grados de aquí al viernes. A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada en Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora cielo nublado, variando a nubosidad parcial, con 19 grados de máxima y 14 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, con 16 grados de máxima y 13 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, nublado y precipitaciones débiles y aisladas, con 13 grados de máxima y 7 grados de temperatura en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Thank you.
once again we can take the night into
¿Qué pedazo de voz tenía Whitney Houston en su en momento de gloria, más empezando a alcanzar lo más alto de, del estrellato, cuando en 1987 lanza esta canción, Didn't We Almost Have It All? En el fondo, ¿acaso no lo tuvimos todo? Era lo que se preguntaba ella, que se publicó en mayo del 87, pero que en octubre de ese mismo año alcanzó los lugares más altos también de la del ranking Billboard. Sonaba en la radio precisamente en días como hoy, en octubre, esta canción de Whitney Houston, y que nosotros recordamos para saludar también a nuestros auspiciadores. Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Con De Fontana Software Administrativo ERP 100% web, no solo ahorras en costos de administración, hardware y licencias, además te da el control total de tu negocio. Contacta a defontana.com o llama al 2599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito.
No tienes que hacer grandes cosas para volver a sentirte vivo y salir de la rutina. Basta con ir a cualquier concesionario Ford y llevarte una Ford F-150 que es capaz de entregarle a tu vida toda la fuerza y potencia que necesitas. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2, 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble, mucho más. Te esperamos. Ford, go further.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca a la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacol.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte a ahorrar para mejorar tu futura pensión. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. El trabajo y la pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio.
Didn't we almost have it all? ¿No lo teníamos todo acaso? Nosotros lo tenemos todo. Todo para contar en el bloque internacional. Lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Brasil. Vamos a la pausa, de una en punto con Connie Stivisic. Qué bueno haber cumplido la mayoría ya. Estamos celebrando 19 años.
Pero vamos
a hacer
lo que queramos.
Vamos a hacer lo que queramos. Te encargo, o sea, en 20. Gateando vamos a llegar al programa. Ya, pausa. Volvemos en este Duna de cumpleaños.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto con Connie Stivisic y Juan Manuel Astorga.
7 de la mañana con 22 minutos.
Es el final más ajustado de la historia de Brasil. Probablemente se parezca, Juan Manuel, al resultado que tuvimos nosotros en su momento entre Ricardo Lago y Joaquín Lavín, que ha sido también de los finales de elección más ajustados de la historia. Es un Brasil que está literalmente partido en dos. Y de ahí que los mensajes que se están escuchando hoy día con más fuerza, particularmente el de Aécio Neves, es el llamado a la unidad. Dilma Rousseff también lo ha dicho con bastante fuerza en este día, que está abierta al diálogo. También ha dicho que va a impulsar los cambios que Brasil está exigiendo. Uno de los cambios prioritarios que parece estar puesto ahí en el tapete es, al margen de una reforma política, es el combate a la corrupción, que se tomó una parte importante de la campaña, que marcó el camino final, la ruta final, el viernes con la publicación de la revista Veja, que conversábamos hace un rato atrás, con la cara de ella y de Lula, con una denuncia respecto de la corrupción en Petrobras, que podría haber echado abajo la elección. La pregunta de si los dos puntos de diferencia que le sacó a Aécio eran menos o eran más después del viernes. Probablemente esa diferencia era mucho mayor antes del viernes. La corrupción está haciendo pedazos la política en Brasil, y la presidenta Dilma Rousseff, si bien ha sido bastante de teflón, como hemos dicho nosotros en referencia a Michelle Bachelet en alguna oportunidad, o como lo fue Ronald Reagan. Fue Roberto Méndez el que recordó a propósito de Reagan el término este de teflón, es decir, de aquellos presidentes a los que todo les resbala. El caso de Dilma Rousseff fue bastante blindada, ella, de las denuncias de corrupción, probablemente por su trayectoria, por su pasado, que la hicieron, no le permitieron tomar cierta distancia. Sin embargo, tuvo que pagar algunos costos de la corrupción del gobierno de Lula y de prácticas extendidas todavía al interior de grandes empresas del Estado, o también al interior de los propios partidos de gobierno. ¿Cuál fue el resultado? Súper ajustado, como decíamos, 51,64 para ella, 48,36 para el socialdemócrata Aécio Neves. El Partido de los Trabajadores se queda 16 años en el poder producto de esta situación. Mis primeras palabras, dijo, son un llamado a la paz y a la unión. En las democracias, unión no significa necesariamente unidad de idea, presupone apertura y disposición al diálogo. Esta presidenta está dispuesta al diálogo y ese es mi primer compromiso para el segundo mandato, diálogo. La verdad es que después de un resultado así estrecho no le queda otra opción. ¿Qué ha dicho de las cosas que podrían llegar a cambiar en su mandato en materia económica? Adelantó que va a promover con urgencia acciones localizadas para retomar el crecimiento, reducir la inflación y aumentar la responsabilidad fiscal. Va a ser bien interesante ver cuáles son en concreto esas acciones, porque parte importante del deterioro que ha vivido Brasil han pasado porque, y lo hemos comentado más de alguna oportunidad, por determinaciones justamente en materia económica que fueron en una línea total y absolutamente contraria a la que estamos definiendo. La gran pregunta es, ¿se puede reinventar de un periodo a otro seguido, digamos, verdad, sin dejar pasar más tiempo?
Bueno, donde podría mostrar una diferencia es cómo conseguir dar un giro a el exiguo crecimiento económico promedio que tuvo durante sus 4 años de gobierno, 1,6%, muy distante y diferente de los 6 hasta 7,5 en algún momento por ciento que tenía casi la década del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Solamente con generar un remesón para que el país actualmente estancado vuelva a creer en ella, con una industria que está renuente a efectuar inversiones, con la confianza deteriorada, su desafío probablemente va a estar ahí, y eso ya podría marcar una gran diferencia. No solamente eso, sino que también ver cómo hacerse cargo de otros temas que tiene pendientes, porque el de la corrupción aparece como el más visible. Pero están también los gastos impagos por la organización del Mundial, los ecos que han dejado las manifestaciones por el aumento del valor de algunos servicios, como el transporte público, entre otros. Bueno, de todas formas, hay que decir que en Uruguay seguía muy atento a lo que pasaba en Brasil. Ya voy a destacar el porqué en particular a ellos les parece relevante, pero Uruguay también tuvo su propio proceso eleccionario. Recordemos que el presidente José Mujica, por una norma constitucional, no podía presentarse a la reelección inmediata, y el principal candidato del Frente Amplio, el partido de Pepe Mujica, el ex mandatario Tabaré Vázquez, que gobernó entre el 2004 y el 2009, finalmente obtuvo la primera mayoría, pero no fue absoluta, no alcanzó a ganar en primera vuelta, con un promedio entre el 46 y 47% de los votos, lo que significa que tendrá que enfrentarse el 30 de noviembre a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que se alzó con el 31%. No le va a ser fácil al candidato oficialista poder conseguir la victoria, porque si Lacalle obtiene el respaldo del Partido Colorado, un partido que hay que decir, está la oposición, está bien de capa caída, porque antes era el partido que históricamente había gobernado en Uruguay, y ese partido obtuvo en esta oportunidad el tercer lugar, solo el 13%, pero el 13% más el 31% les da el 44%.
Dicen que ya tiene el apoyo de los colorados,
¿no? Y por lo tanto los deja ahí, digamos, muy 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 pegaditos uno con otro. Hay que decir que para Vázquez el tema es digamos de desafío mayor por varias razones. Las voy a tratar de enumerar la más rápido posible. Primero, porque ya hemos comentado aquí el legado que deja el presidente Pepe Mujica desde el punto de vista institucional, digamos, para el mundo. No solamente por sus grandes reformas sobre la marihuana, el matrimonio homosexual, el aborto, sino que también porque A pesar de que tiene un par de sombras que son bien marcadas, que ya las voy a destacar, Uruguay está en estos momentos en uno de los mejores puestos de privilegio que puede tener realmente un país dentro de un continente tan desigual como este. A Uruguay le está yendo bastante bien, tiene prácticamente 3,3 millones de habitantes. Es, según la ONU, el país de Latinoamérica con el nivel de alfabetización más alto. Según Transparencia Internacional, después de Chile, es el segundo país con menor índice de percepción de la corrupción en Latinoamérica. Según el PNUD, desde el 80 es el tercer país de Latinoamérica, después de Argentina y después de Chile, que tiene el mayor índice de desarrollo humano. Es uno de los que tiene la mejor distribución de ingresos, tanto la población más rica como la más pobre representan un 10% solamente de la sociedad. Y después de Costa Rica, Cuba y Chile, es el cuarto país de Latinoamérica con la esperanza de vida más alta. Tiene uno de los productos internos brutos también más interesantes de la región, $15,000 per cápita. Pero aquí está el problema para José Mujica y por lo tanto para Tabaré Vázquez. La educación era el tema prioritario para el mandatario, y la educación no solamente tiene una alta tasa de deserción en estudiantes secundarios, es decir, estudiantes de, digamos, de educación media, por llevarlo así, sino que de todos los países latinoamericanos el que mostró los peores resultados en la prueba PISA. De hecho, son los peores resultados desde que se empezó a practicar la prueba PISA en 2003.
Y eso es porque ha caído.
Es que porque ha venido bajando permanentemente durante el gobierno del presidente Mujica. El otro tema es el de la delincuencia. Los robos a mano armada subieron un 8% en un año. En un país donde la gente está acostumbrada antes a no ponerle ni siquiera pestillo a la puerta, Uruguay tiene mucho más casas que departamentos, la gente dormía así tranquila. Hoy día no se conforma con las rejas en las ventanas, tiene que poner incluso alarma. Y eso, ese también es un tema que le pega. Ahora, para Tabaré Vázquez, si es que gana, el desafío estará también con el ojo puesto en Brasil, que es país vecino, porque tienen muy mala relación con su otro gigante vecino, que es Argentina. No solamente por la instalación de una papelera en un río común, sino porque las políticas proteccionistas de la presidenta Cristina Fernández han hecho que Dilma se convierta en gran aliada de Uruguay. Por eso es que era importante para los uruguayos saber si Dilma ganaba finalmente, porque los otros candidatos dentro de Brasil más bien estaban apostando por otras realidades dentro del Mercosur.
Si uno pudiera vaticinar algo, lo más probable es que Uruguay, que tiene una trayectoria de país mucho más de centro-izquierda que de centro-derecha, se alinee y alinee a todos los movimientos que, fuera de los blancos y de los colorados, el resto de las manifestaciones políticas son prácticamente todas más cargadas hacia la centro-izquierda o a la izquierda, con diferencias muy profundas, pero ante la posibilidad de que un centro-derechista gane, es muy posible que haya ahí una alineación de último momento que le permita a Tabaré Vázquez hacerse con el gobierno. Hay una reflexión interesante de un columnista en el Clarín, Juan Manuel, que coloca en común, ¿verdad?, lo que tiene Uruguay y Brasil, los procesos eleccionarios, y es que en ambos países se fortalecen muy fuertemente las oposiciones, y eso puede marcar un rumbo distinto para la política interna de los dos países.
Veamos en todo caso qué pasa con el Partido Colorado en Uruguay, porque ese es de oposición y de verdad le ha costado mucho, mucho repuntar. Era el partido que más tiempo había gobernado en Uruguay y hoy día está muy de capa caída. 7:31. Miren, esto es glorioso, porque a uno no le gusta andarse metiendo los cahuines, pero en el mundo de la música, cahuines hay. Y peleas históricas entre grupos y bandas, montones. Nosotros nos vamos a concentrar en cuatro de ellas. Me acabo de caer en cuenta que el viernes es feriado, por lo tanto no hay una retro.
No, ahí tú estás adelantando. Bueno, podemos hacer una excepción y hacemos una retro el viernes.
Qué pena. Bueno, igual les voy a anticipar lo que vamos a tocar el viernes de la próxima semana. ¡Qué pena! Ya. Viste que están peleados Morrissey con Robert Smith, el líder de The Cure. Porque una vez Morrissey dijo en una entrevista que Robert Smith era un payaso gordo y maquillado llorando con una guitarra. Y Robert Smith salió a aniquilarlo porque de verdad se picó muchísimo con esa declaración y dijo que Morrissey era tan deprimente que si no se mataba adelante, él se iba a encargar de hacerlo. Bueno, las peleas de grupos emblemáticos es lo que vamos a escuchar en nuestro siguiente Una Retro. Qué triste, ¿eh? Acabo de dar cuenta que no tenemos programa el viernes. En fin, bueno, con la música de The Cure, saludamos a nuestros auspiciadores que esta mañana nos acompañan aquí en el Nuna en Punto.
Tu hijo se despertó con fiebre en la noche, llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita a las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena. Infórmate de este y otros exclusivos en colmena.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
Te invitamos a ser parte del mejor parque de negocios de Chile. Reserva ya tu lugar en fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país, emplazado en más de 40 hectáreas. ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Infórmate en enea.cl.
No hay como medir el peso que tiene un profesor en la vida de un alumno. El valor de un profesor no tiene medida. Es el mensaje de Reeduca y Educación 2020, en el mes de los profesores y profesoras. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya volvemos a Duna en Punto para desarrollar algunos temas nacionales.
En Duna en Punto, titulares.
7:37, las 7:37. Valentina González, los titulares más importantes. Valentina.
Dilma Rousseff fue reelecta para gobernar Brasil durante 4 años más. La actual mandataria consiguió el triunfo con un 51,6% de los votos en una reñida segunda vuelta con Aécio Neves. En Uruguay, el expresidente Tabaré Vázquez obtuvo el primer lugar, pero no le alcanzó para asegurar la presidencia. El candidato oficialista y el opositor Luis Lacalle Pou deberán enfrentarse una vez más en las urnas el próximo 30 de noviembre. En el ámbito nacional, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aseguró que entiende a los padres que salieron a las calles para marchar en contra de la reforma educacional. En entrevista con Tolerancia Cero, el ministro señaló que a pesar de comprender la reacción, no deben sentirse amenazados por la reforma. La canciller Angela Merkel recibirá hoy a la presidenta Michelle Bachelet en Alemania, que se encuentra de gira por Europa en el viaje que continuará el miércoles a España. Se tratarán temas comerciales y energéticos, además de la reforma tributaria. Hoy se daría a conocer el proyecto para modificar la ley antiterrorista que fue elaborado con las propuestas que elaboró una comisión de expertos y también las sugerencias de la oposición. Desde la Alianza llamaron al gobierno a concretar el anuncio.
Gracias, Valentina. Hay una historia bien dramática que se vivió en un avión, un vuelo de Kuala Lumpur a Brisbane, que tuvo una mujer dando a luz al interior de este avión.
¿Durante el vuelo?
La mujer australiana que, empezó a tener los síntomas de parto mientras se estaba, efectuando este vuelo en un avión de Malasia Airlines, además, otra vez, un avión de Malasia Airlines, y que forzó un aterrizaje de emergencia en Bali. Finalmente ella perdió al hijo que estaba esperando. Tenía 24 semanas de edad. Murió cuando la mamá llegó al hospital. Este vuelo, que tenía 178 pasajeros, había partido de Kuala Lumpur el viernes rumbo a Brisbane sin incidencia, hasta que esta mujer empezó a tener los síntomas de parto y obligó a aterrizar el aparato. Sin embargo, aún así, no lograron salvar a su hijo.
Y de nuevo la misma aerolínea.
Increíble, lo que pasa con Malaysia Airlines. De verdad, increíble. Gracias, Valea.
Buenos días.
Buenos días. Pronóstico del tiempo: Santiago estará hoy con el cielo nublado, variando nubosidad parcial, 24 grados de máxima, 13 grados 9 décimas de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando nubosidad parcial, con 19 grados de máxima y 14 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción se espera nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, con 16 grados de máxima, 13 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nublado, de precipitaciones débiles y aisladas, 13 grados de máxima, 7 grados de temperatura.
Dice la UST que hay congestión alta al oriente por Américo Vespucio desde Camino del Cerro hasta la Ruta 5. El resto es la congestión clásica de la hora, y además se destaca el inicio de las obras del corredor de transporte público Vicuña Mackenna Oriente, el tramo 1 entre Vicente Valdés y el Mirador Azul, que va a ser obligar a reducir las pistas, y se sugieren las siguientes vías alternativas: Maturana, Punta Arenas, Eje Hayden, Las Industrias, Perú y Colombia. La intervención de la caletera se va a hacer por tramos de norte a sur, partiendo en Mirador Azul.
Bueno, con un choque en Américo Vespucio con la ruta 5 Norte en Quilicura, hay harto problema de congestión precisamente en ese lugar, y vamos a estar monitoreándolo muy, muy de cerca. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana.
Tenemos hartos temas en la actualidad nacional. Sin lugar a duda, la reforma de la educación se ha vuelto a tomar la agenda por varias cosas, porque fue aprobada en la Cámara de Diputados, porque llegó ya al Senado y están empezando también a hacerse evidente las tremendas diferencias que hay respecto de no pocos puntos del contenido de la reforma, por la marcha que hubo el sábado de parte de los apoderados en una manifestación que de la cual me parece nadie se puede hacer el leso. Hay que tomar nota de la fuerza que está teniendo ese movimiento. Hay quienes dicen que están siendo instrumentalizados políticamente, que son gestores de intereses y una larga lista de etcéteras. Bueno, con derecho a defenderse o a protestar o a manifestarse igual que cualquiera, no más. Creo que eso me parece un punto súper destacable. Si hay gente que se siente amenazada y el gobierno no logra convencerlos de que esa amenaza no es real, como intentó hacer anoche el ministro de Educación Nicolás Izaguirre, algo anda mal y en alguna parte hay que exponer cuáles son finalmente esas aprehensiones. El ministro insistió mucho anoche en Tolerancia Cero que no es correcto que vayan a cerrarse colegios o que la educación particular subvencionada se vaya a terminar. La oposición está tomando distancia de llegar a cualquier acuerdo con la nueva mayoría justamente porque no están disponibles para el término de la educación particular subvencionada, según dijo el senador Andrés Alamán. Del gobierno, del otro lado, se insiste en que la particular subvencionada no se va a terminar, se va a terminar la con lucro. Bueno, hay un montón de ires y venires en este tema. La conversación en la Comisión de Educación del Senado parece ser tremendamente gravitante para lo que se viene, el tono que adquiera finalmente esa conversación y la disposición para llegar a acuerdos similares o no a los que se alcanzaron en materia tributaria en el Senado van a ser claves, con una gran diferencia, Juan Manuel. Aquí parece haber más tiempo. La reforma tributaria tenía plazos mucho más estrechos porque era necesario incorporarla al presupuesto del año 2015. En el caso de la reforma educacional no existe esa misma premura de tiempo. Hay algunas cosas que tienen ciertos plazos, pero no parece haber exactamente el mismo timing.
Hablemos un poquitito ahora de la controversia que se generó luego de que se conocieran las propuestas que está haciendo la Municipalidad de Santiago, fundamentalmente la dirección jurídica del municipio. De hecho, una propuesta que le hizo llegar a todos los concejales de la comuna, una propuesta de ordenanza sobre el uso y administración de la Plaza de Armas, que recordemos está siendo remodelada hace por lo menos unos 10 meses, y se supone que debería estar lista a comienzos de diciembre. Son los trabajos más grandes desde el 2000, cuando se hizo la otra remodelación también de esta plaza. Y en esa propuesta que ya se le hizo llegar a las distintas autoridades, donde hay que empezar una discusión en la sesión de comisiones de mañana y de los próximos consejos municipales. En un artículo, el 18 de este documento, que es un documento que tiene 12 páginas, se establecen 9 prohibiciones respecto al espacio público, entre las que se cuenta, por ejemplo, el estacionamiento de vehículos en la explanada, la venta de comidas de todo tipo, la instalación de kioscos, la utilización de equipos de reproducción u amplificación de sonidos no autorizados, por ejemplo, megáfonos, altavoces, en fin, y la prohibición de toda acción de mendicidad, entre otros, por ejemplo, el que aparezcan los mendigos paseando, ocupando las bancas o, por ejemplo, pidiendo plata. Este último punto, obviamente, que generó mucha controversia, no solo entre los concejales, sino que a nivel nacional. Se conoció este tema a partir de una publicación que hizo el diario La Tercera el día sábado, lo que, según decía el concejal Alfredo Borgado del PPD, se tiene que permitir el acceso de todos los sectores al espacio público. La idea no es transformar la Plaza de Armas en una entidad elitista, y por eso había que revisar y discutirse algunos puntos de la propuesta, porque un joven mechoneado también podría constituir mendicidad, decía él, por ejemplo. El concejal de RN, Felipe Alessandri, decía que sin duda es un avance la propuesta, pero tiene que trabajarse para una plaza inclusiva y que invite a quedarse, y que la mendicidad es un tema que hay que abordar de forma integral, no fomentarla, pero tampoco excluirla. El documento especificaba además una serie de otras cosas, por ejemplo, cómo se mantenía el orden en el lugar, en fin, pero obviamente que este tema le pegó, y le pegó duro, a la alcaldesa Carolina Toá, que salió a aclarar ahora que, sin embargo, ella va a dejar este ítem de la ordenanza completamente retirado. Ella dice que no está de acuerdo, que no le parece, que es una norma que no va a estar en la ordenanza. Aclaró que no estaba al tanto de la prohibición de actos de mendicidad en el espacio público, y según dijo ella, esta ordenanza completa, no este punto, este ítem, se había trabajado en un equipo en el cual ella participó en varias reuniones, pero que habían otras normas que se incluyeron que simplemente son réplicas de ordenanzas antiguas que no se trabajaron en esta mesa y que en el fondo por eso apareció. Vamos al tema de fondo aquí. Pareciera que todo el mundo está preocupado si los mendigos pueden o no pueden entrar a la plaza de armas. Pero no pareciera que estén preocupando...
De los mendigos.
De los mendigos.
Claro.
O sea, pueden o no pueden entrar, pueden o, es inclusivo o excluyente. Preocupémonos primero los mendigos. La idea es que no tengamos mendigos. Da lo mismo si está la plaza de armas o están dos cuadras más allá. Esa discusión pareciera que todavía no la estamos teniendo, por lo menos con la misma profusión. 7:46.
Retomemos el tema de la educación. Decíamos que hay intenciones, ¿verdad?, de llegar a acuerdos. No son pocos los que han planteado que esa disponibilidad debería ser equivalente a la que se tuvo para la reforma tributaria. Otros dicen por ningún motivo se va a llegar al nivel de acuerdo de la reforma tributaria porque es inadmisible que aquí se instale de nuevo una cocina. Aquí en la radio hemos manifestado también algunas preguntas en respecto de eso por la forma en que la Comisión de Educación ya ha expresado sus diferencias y las diferencias al interior de la nueva mayoría con mayor fuerza que incluso las diferencias entre la nueva mayoría y la oposición. El presidente de la Comisión de Educación, el senador Fulvio Rossi, ha dicho y lo dijo en algún momento aquí en la radio incluso que la oposición la lidera Ignacio Huácar en esta materia, el presidente de la Democracia Cristiana. Con esas diferencias tan profundas dentro del conglomerado de gobierno, ¿se puede pensar realmente en llegar a acuerdos en materia educacional que incluyan también a la oposición? Se lo preguntamos directamente al senador Rossi. ¿Cómo está? Muy buenos días, senador.
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Cómo le va, senador? Buenos días.
Buenos días.
La pregunta está hecha, senador, con diferencias tan profundas entre, digámoslo, usted y el senador Ignacio Walker, porque son los que pueden personificar en ustedes, ¿verdad?, esas diferencias. Usted mismo las manifestó acá también en una conversación que tuvimos hace varias semanas, casi un par de meses atrás. ¿Se puede pensar en que hay terreno para llegar a acuerdos en materia educacional?
A ver, la verdad que si uno analiza esto en un contexto más general, es evidente que siempre uno quisiera lograr, ¿quién más que el gobierno?, lograr que todo proyecto que presenta logre el mayor nivel de consenso posible y se vayan construyendo acuerdos. Eso sería como lo ideal en cualquier tema. Ahora, en el tema educacional, yo la verdad que no veo hoy día, no sé si mañana, pero hoy día no veo condiciones para que haya ninguna clase de acuerdo. No solo por lo que pueda plantear en este minuto yo, en este programa, sino u otro parlamentario de la nueva mayoría, sino por las mismas declaraciones que uno ve de Andrea Lamán, Felipe Kast, Belolio, que señalan que tampoco hay ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo desde la oposición con este proyecto. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que yo veo más bien declaraciones de buenas intenciones, pero si sin renunciar al fondo, sin renunciar a los objetivos de este proyecto, y pongamos eso también en su contexto, este proyecto, no le pidamos a este proyecto cosas que este proyecto no puede ofrecer. El proyecto básicamente se hace cargo de las reglas del juego que movilizan al sistema y pretende sacar al mercado de la educación, estableciendo la educación como un derecho social, sin discriminación, tendiendo la gratuidad con un modelo inclusivo, sin lucro. O sea, básicamente ese es el objetivo de este proyecto. En ese contexto, si uno analiza y desmenuza el proyecto, nos damos cuenta que respecto a la fórmula para alcanzar la gratuidad y poner fin al copago, hay más o menos consenso, ¿ya? Si nos vemos, si vamos a ver el tema de la selección, o de la no selección más bien, creo que es posible también ahí avanzar, y de hecho ya se ha avanzado bastante a ciertos niveles de consenso.
Senador,
¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema para ir al punto de la discordia? Porque aquí se habla mucho del proyecto en general, pero el tema tiene que ver finalmente con un tema inmobiliario, lamentablemente. Dolorosamente. El tema pasa, y ahí va a estar el debate centrado, en si se permite arrendar entre partes relacionadas o no se permite arrendar entre partes relacionadas.
¿Y qué opina usted de eso?
Pero es un tema netamente económico.
¿Qué opina usted de eso?
Estamos hablando acá de otra cosa. Yo creo que si el objetivo que nos hemos planteado es terminar con el lucro en la educación y que la educación de nuestros hijos no dependa de la capacidad de pago y que los incentivos sean distintos para justamente mover este sistema a los que hoy día existen, la verdad que no es posible aceptar arriendo entre partes relacionadas, salvo con la excepción cuando el arrendatario es una entidad sin fines de lucro, ¿no? Porque básicamente eso está en el sentido del proyecto.
Claro.
Es cierto que el 70% hoy día de los sostenedores no son dueños de colegios y se arriendan a sí mismos, pero que eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía. El 70% de los sostenedores se arriendan a sí mismos, tienen una inmobiliaria que es de su propia propiedad, que es lo que tanto criticamos en el caso de la Universidad Mar cuando se produce la crisis la insolvencia y lo que ha ocurrido posteriormente con los alumnos, no tengo por qué explicarlo hoy día. Entonces, queremos realmente...
Lo que pasa es que, disculpe, señor, pero en el caso de los colegios eso está permitido. En el caso de las universidades era una forma de disfrazar un lucro. En el caso de los colegios el lucro estaba permitido y lo que vamos a hacer, es verdad, es cambiar esas reglas del juego. Y
por eso, es que justamente por lo mismo, esa es la manera, tú lo dijiste, de burlar la ley. Si nosotros hacemos una ley que prohíbe el lucro y vamos a seguir permitiendo fórmulas que permiten utilizar como subterfugio, ¿no?, para lucrar, la verdad que yo encuentro sentido completo.
Senador,
¿queremos hacer una ley que sea un simple maquillaje o queremos hacer una ley que provoque cambios profundos? Yo creo que ese tema de fondo, eso está en la discusión, no pasa porque haya francotiradores.
Senador
Andrés Saldívar.
Sí, déjeme llevarlo de vuelta a la discusión política que se instala a partir del llamado que hace también el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Me gustaría que, según su mirada, según su comprensión del tema, porque lo que se está haciendo aquí, lo que están haciendo algunos, es una especie de símil entre el acuerdo alcanzado en el Senado con la reforma tributaria y lo que podría ocurrir con la reforma educacional. Visto las declaraciones que formulaba el que era el presidente de la Comisión de Hacienda cuando le tocó mirar en el Senado la tributaria, Ricardo Lagos Weber, versus lo que le corresponde a usted como presidente de la Comisión de Educación en el Senado, ¿dónde siente usted que está la mayor diferencia entre una reforma y otra para llegar a un acuerdo? Digo desde el punto de vista práctico. ¿Es que esta reforma es mucho más ideológica y menos técnica? ¿Es que en este tema hay menos voluntad de llegar a un acuerdo? ¿Dónde siente usted que está la diferencia entre una reforma y otra?
Creo que la educación es demasiado importante. Tú me podrás decir, los temas tributarios también lo son, pero la verdad que creo que el nivel de diferencia que tenemos hoy día es muchísimo mayor que el nivel de diferencia. Básicamente porque hay una cosa de concepción. La derecha ve factible, ve lícito, ve bueno para el país que la educación se conciba como un negocio y que las reglas del juego del mercado rigen en la educación. O sea, claramente la senadora Bombadre el otro día, en un foro que me tocó participar en Copiapó, y lo digo con mucho respeto, pero ella señaló, le preguntaba a los papás en el foro que participé, ¿es lícito, es legítimo que un panadero que compra la harina, que se levanta temprano, que hace el pan, vende el pan, tenga una ganancia, lucre? Al papá decían sí. Bueno, la educación es lo mismo. Bueno, yo sinceramente no consigo la educación como una panadería. Entonces, partiendo por esa definición, es que es muy difícil. Yo lo que veo también, para ser franco, que la nueva mayoría está quebrada en este momento. O sea, lo que pasa es que habitualmente en política las cosas no se dicen y tratamos de construir realidades que no existan. Ojalá yo pudiera venir a este programa y plantear, y lo digo muy sinceramente, estamos totalmente unidos, la nueva mayoría respecto a este tema, tenemos, pero eso no es así. Entonces, claro, tú cuando escuchas llamado a la unidad, suena muy bonito para la opinión pública. Imagínate yo convocando hoy día a la unidad. Es re fácil, yo lo puedo decir.
Senador,
se acerca a nuestra posición, pero tú me estás preguntando, estamos haciendo una entrevista con franqueza para decir lo que está pasando y que la gente se informe con transparencia, o vamos a adornar el discurso, ¿no es cierto?, con frases de buena crianza, ¿no es cierto?
Una pregunta sobre la cuestión de principio, ¿verdad?, que guía de alguna manera esta discusión. Usted decía que aquí lo importante es sacar al mercado de o terminar con el negocio de la educación, ¿verdad?, sacar al mercado de la provisión de educación. Hay otras personas que colocan el acento en tener una educación de calidad, y parte de la discusión importante respecto del lucro pasa por una pregunta bastante básica, digamos, ¿qué tiene de malo el lucro, si es que existiera, bajo condiciones eventualmente acotadas, ¿verdad?, sin que esta cuestión sea escandalosa? ¿Qué tendría de malo eso, en esas condiciones bien reglamentadas y bien reguladas, si efectivamente hay calidad detrás? ¿Por qué matar aquellos proyectos que pueden ser de muy buena calidad y que cumplan con los estándares de la reforma, solo porque, en definitiva, estén lucrando? ¿Cómo se arregla esa que parece una contradicción?
No, primero, primera aseveración, este proyecto tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con la calidad porque efectivamente el sistema, las reglas del juego que hoy día movilizan al sistema, lo que hacen es producir una profunda segregación que hace que sea imposible tener una educación de calidad, y quiero señalarlo con total claridad, valga la redundancia. En tanto en la educación particular subvencionada, con la educación pública hay problemas de calidad. Si tú comparas niños en iguales condiciones, peras con peras, de uno y otro sistema, los resultados son los mismos. Tenemos un problema de calidad en todo el sistema. Y es falso que el problema de calidad esté solo en la educación pública. Y el tema de fondo...
No, pero yo estoy hablando de excepciones.
Cuando el lucro es el motor de la educación, cuando es lo que moviliza a los actores del sistema, eso genera tal nivel de incentivos para la segregación que hace imposible tener un sistema de calidad. Se empieza a competir por los niños y la competencia tiene que ver con qué niños, no con cuáles tienen más dificultades en el aprendizaje, sino con cuáles niños son más baratos de educar. Por eso tú te das cuenta que la selección lo que hace, el sostenedor cuando selecciona alumnos que son más baratos de educar. Y se gasta más menos recursos por alumno cuando hay lucro que cuando no hay lucro. Y la calidad, en general, esas son, además es un tema, esto no se descubrió en Chile nomás, en todo el mundo se sabe, y así se ha investigado, que es mejor la calidad cuando son otras las reglas, cuando son otros los incentivos. Entonces, hay bastantes razones. Ahora, por eso insistí al principio, cuando se le pide este proyecto que responda por otras áreas que no aborda. Ya viene un proyecto que tiene que ver con la carrera docente, el Plan Nacional Docente, y otro proyecto que tiene que ver con el cambio de organización de las escuelas públicas, llamado la demunicipalización. O sea, son tres proyectos más después de la actividad de la educación superior y una nueva regulación.
Senador,
este proyecto lo que pretende finalmente es emparejar la cancha para que sea eficiente el aumento de recursos pedagógicos, administrativos y financieros que pretendemos hacer con esta reforma.
Se nos fue el tiempo, senador, y por lo tanto, última pregunta brevemente. Mucha gente que salió victorioso, el senador Ricardo Lagos Weber, a propósito de lo que yo le preguntaba antes, ¿siente usted que lo van a medir con la misma vara?
Yo, la vara que a mí me interesa, yo creo que uno en la vida tiene que establecer cuáles son sus prioridades. A mí me interesa que saquemos un proyecto que cumpla ciertos objetivos, porque de lo contrario sería muy fácil para mí hoy día, mira, flexibilizarme completamente en todas las áreas, sacar un esperpento, ¿no es cierto?, el Congreso, un híbrido que nadie entienda y ganar algunos aplausos. Yo no sé, no estoy por esa lógica, la verdad. Y creo además, si tú me preguntas, la forma en que se hizo la reforma, el acuerdo de reforma tributaria en una cocina, de espalda a la ciudadanía, no sé si es tan digna de aplauso, la verdad.
Perfecto, senador, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y nosotros está por 11, nos parece, la parte final. Ya, nos vamos, vienen las noticias, sí, hablemos de nuevo. Buenos días.
Es momento de informarse. Comienza Noticias en Duna, con Connie Stipicic, auspicio de Banco BCI, Sura, Mazda y Mando Medio. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.